A cambiar de tema, vamos a hablar ahora de tierras, un problema que tienen en todo el país, ¿no? Pero que aquí específicamente en la provincia de Misiones, el gobierno provincial está trabajando para, en lo posible, regularizar la situación de muchas familias que viven en una situación irregular desde hace varios años. Y por eso estamos aquí en los estudios de la radio con Jaime Ledesma, subsecretario justamente de Tierras. ¿Cómo le va, Jaime? Buen día.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, le pido que se acerque bien al micrófono. Ahí está. ¿Qué trabajo estuvo haciendo el gobierno de la provincia en los últimos días? Cuénteme bien allí en Pozo Azul y las zonas que están alrededor de Pozo Azul.
Bueno, el día viernes, en lo que el gobernador definió como una jornada histórica, y que realmente esto es, en los hechos, es así, estuvimos acompañando al gobernador en la entrega de 464 boletos de compraventa que regularizan en primera instancia unas 4.000 hectáreas en esta zona de Pozo Azul y zonas aledañas, porque Pozo Azul es uno de los tantos parajes que están involucrados ahí en San Pedro con esta problemática que por ahí popularmente se la conoció como la ley arraigo y colonización.
Sí.
Esto es un proceso que arranca desde la sanción de la ley allá por el año 2004, donde le toca al Ministerio en ese momento del Agro y la Producción y a la Subsecretaría de Tierra, en virtud de esta ley, determinar cuáles eran las áreas expropiables de las no expropiables y así iniciar todo el proceso administrativo, que bueno, demandó un tiempo, pero el día viernes se coronó con un trabajo, con la culminación de esta etapa de que fue la entrega de estos boletos de compraventa.
Casi 500 familias que recibieron esto.
Casi 500 familias. Además de eso, la subsecretaría también entregó unos 26 títulos de propiedad que pertenecen a productores del municipio de San Pedro, 35 constancias ocupacionales que llevan en parte tranquilidad a personas que estaban viviendo en la propiedad de la ex Alceiro, una propiedad que fue donada por la familia Alceiro oportunamente a la provincia, y después de todo un proceso administrativo pudo ser escriturada por la provincia hacia finales del año pasado, y también la entrega de un plano de mensura de 380 hectáreas que dieron 72 lotes en un convenio marco que tuvimos con el municipio, tratando de acordar un problema ocupacional ahí en Puerto Argentino 1, para que 72 familias puedan también ir regularizando la situación de las tierras en donde ellos habitan, en un esquema de acuerdo social territorial. O sea, el principio y la lógica de esto es no que el Estado salga a comprar tierra, sino que en el marco de una mesa, sentado la provincia, el municipio, representantes del propietario y representantes de las familias que ocupan, llegar a un entendimiento, y la provincia se comprometió a hacer las mensuras. Bueno, eso es lo que entregamos, y en un pago que van haciendo estos ocupantes a un precio que fue pautado y acordado previamente, puedan llegar a tener su título de propiedad.
¿A esto en todos los casos o específicamente?
No, este en el caso de la propiedad Alceiro, o sea, en el caso de lo que es de Pozo Azul y zonas aledañas, fue una adquisición que hizo el Estado provincial, producto de una ley. El proceso de ocupación de Pozo Azul es un proceso que arranca ya por los años 90, que se va consolidando hacia mediados de los 90, y a partir de eso también comienza un reclamo social, reivindicando la regularización de estas tierras. En aquellos años se hizo oído sordo a esta cuestión, y bueno, eso fue creciendo, y allá por el 2000 tiene el 17 de septiembre, según los históricos referentes, el caso por ejemplo de doña Esther Domínguez, Vilmar Vaz, Lionel Enrique, Roberto Méndez, los históricos, Juanita González, arranca una lucha decidida, bueno, de esta gente, a decir, bueno, empecemos a pedir la regularidad de las tierras en donde algunos de ellos habían nacido. Uh-huh. Y esto originó en aquellos años reuniones a nivel de la legislatura para modificar en ese momento una ley, la 3141. Después pasó el tiempo, en el año 2003, el entonces gobernador de la provincia, el ingeniero Rovira, los convoca a estas familias en la sala de situación y le da un subsidio para que se haga el primer censo de ocupantes irregulares en el noreste misionero. Y de ese censo que lo hizo, que se canalizaron los fondos a través de la asociación Apidal, una asociación que operaba en la zona y con el trabajo hecho por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, se determinó que en ese momento que había 104 hectáreas con problemas de ocupación, eran más de 10 las propiedades involucradas y estábamos hablando de más de 1.600 familias en todo ese proceso. Eso después desencadenó lo que fue la ley, los proyectos de ley de lo que fue la ley Plan Arraigo y Colonización. Los autores de esa iniciativa, que también el día viernes se lo reivindicó, el caso del intendente actual intendente de Bernardo Irigoyen, Aquino. Y el actual ministro de Derechos Humanos, que en ese momento, en esos años eran diputados, el ministro Soria Vieta, plantearon los dos proyectos que dieron pie a este debate parlamentario. Y acá yo me permito hacer una observación en esto. Pero una opinión personal, en virtud de los años de haber trabajado toda esta. En ese momento, por ahí en la legislatura, que hay que entender que era una legislatura muy particular en esos años, estamos hablando del año 2004, por ahí no se generó el debate, el debido debate en lo social, en lo político, en lo técnico, y en lo metodológico.
Viana era el presidente de la Cámara.
Sí, Viana era en ese momento. No se generó ese debate hasta desde lo metodológico para abordar esta. Pero no obstante ello salió una primera ley que fue observada por el Ejecutivo. Fue remitida nuevamente, fue sancionada con esas correcciones y esa segunda ley lo que decía era, bueno, definamos un territorio que en ese momento estaba conformado por unas 7 propiedades, 14 lotes catastrales involucraban unas 70.000 hectáreas, definamos ese territorio como declarándolo de interés público y sujeto a expropiación. Parcial era, porque era una expropiación que se hacía parcial, no sobre la totalidad, y sobre ese territorio implementemos el plan arraigo y colonización. Pero el plan fue una definición de títulos, uh-huh. O sea, porque en los hechos, esto le cupo al Ministerio del Agro en ese entonces, el ministro era el ingeniero Ziegler, a la subsecretaría de Tierra, en ese momento era la doctora Gauto, la subsecretaria, definir, bueno, cuáles eran las áreas que sí había que expropiar de las que no había que expropiar, sobre 70.000 hectáreas. Era una tarea realmente grande y bueno, se utilizaron y con un muy buen criterio en ese momento se definió que fueran imágenes aéreas las que definieran las áreas a expropiar. Y se estableció como criterio que toda infraestructura mayor a 25 metros cuadrados, toda área donde se podía ver efectivamente y acreditar efectivamente una ocupación y tratando de evitar la atomización de esas propiedades, para evitar lo que en la subsecretaría nosotros denominábamos el efecto Gruyère, se determinó en esa instancia cuáles eran las propiedades que debían ser expropiadas. De ese proceso, que a mí me tocó continuar, allá por diciembre del 2005, yo asumo como subsecretario de Tierra, o sea, continué este trabajo iniciado, se determinaron esas 5 propiedades a expropiar. 3, que eran las que formaban el núcleo Pozo Azul y áreas aledañas, eran en forma parcial, y 2 que estaban por fuera de este esquema territorial, que estaban en el municipio de San Vicente, Agroforestal y Fairwell, había que expropiar en su totalidad. La superficie global que había que expropiar eran, hablando en números redondos, unas 42.000 hectáreas.
De 70.000 en principio.
De 70.000. Esto significa que era un poco más de casi un 60% de la superficie que había que expropiar y el 71, más del 70% de las propiedades involucradas, de 7, 5.
Sí.
Y de 70, 42.000.
¿Y estas empresas que eran dueñas de las tierras? ¿Las estaban utilizando las tierras o las tenían nada más? ¿Eran propietarias y nada más?
El caso, bueno, muchos conocerán, una de estas empresas era Puente Alto, que había adquirido estos inmuebles allá por el año 2001, 2002, por el proceso de quiebra que fue la Intercontinental. Todos conocemos la historia de la Intercontinental en el norte misionero. La otra propiedad era de una familia local, colonizadora misionera. Maderas Nativas también era de una familia local. Esas dos propiedades en su conjunto nomás significaban casi un poco más de 60.000 hectáreas. 65.000 hectáreas, casi esas dos propiedades, porque 35.000 era Puente Alto, uh-huh, la ex Intercontinental, 30.000 colonizadora y 578 hectáreas Maderas Nativas, que eso era todo lo que es lo que formaba el núcleo Pozo Azul. Y después, por fuera de ello, era Agro y Fairwell, que constituían en su totalidad unas 4.500 hectáreas. O sea que estábamos hablando que en los términos había cinco titulares registrales y sobre las cuales había un reclamo de más de mil familias. Uh-huh. Entonces, este proceso continuó. En el año 2007 fue un año difícil. El año 2007 fue el año donde se materializó todo este trabajo que se hizo en gabinete, con recorridas a campo y con el involucramiento de las organizaciones campesinas que estaban en ese momento reclamando. Se llegó a determinar la superficie a expropiar. Eso, cuando se determina esto, claro, se materializa catastralmente ese primer gran grupo de territorio que había que expropiar. Y eso demandó también una inversión de parte de la provincia, la contratación de 9 agrimensores, que hicieron un trabajo que fue impecable, que determinó que había que, de Puente Alto, había que expropiar de las 35.000, 18.000, hablando siempre en números redondos para, uh-huh, no confundir. En colonizadora, de las 30.000 había que expropiar 19.000, y en maderas nativas, de las 578 había que expropiar 561 hectáreas.
Sí.
En el caso de las otras dos que estaban en San Vicente, había que expropiar la totalidad. Agroforestal había que expropiar las 3.800 hectáreas en su totalidad, y en el caso de Fairwell había que expropiar las 643 hectáreas en su totalidad.
A partir de esto que ha ocurrido el día viernes, ¿no? Decía usted, más o menos 500 familias que han recibido el boleto de compra-venta.
En esta primera instancia, estamos hablando de lo que es el núcleo Pozo Azul.
Sí.
Estamos hablando de más de 1.600 familias las que están involucradas en este proceso de georreferenciación y determinación de cómo se distribuye esa ocupación de ese territorio. Estamos hablando de más de 2.116 inmuebles,
sí,
predios, que están ocupados por más de 1.600 familias. En esta etapa,
500 y pico.
464 familias, casi. Está 500 bien. Familias, recibieron su primer boleto de compra-venta sobre una territorialidad o una superficie de casi 4.000 hectáreas.
Ahora, esta gente que tiene el boleto de compra-venta, ¿eso en algún momento va a llegar a una titularización, por ejemplo?
Por supuesto, el boleto de compraventa lo que establece es condiciones de cómo ellos van a pagar la tierra, le van a pagar al instituto, porque es esto me faltó aclarar, uh-huh, por una decisión, cuando el gobernador toma la decisión el año pasado y lo anuncia ante la Cámara de Representantes, la decisión de la toma de posesión, también se define que sea el IPRODA el organismo que ejecute esta tarea. ¿Pero, uh-huh, por qué? Lo explicó el viernes en el acto el gobernador. Era para darle rapidez, darle el dinamismo.
Porque tiene experiencia en
Porque tiene una capacidad operativa, logística, hacen miles de viviendas a lo largo y ancho de la provincia, entonces tienen toda la estructura que obviamente la subsecretaría no la dispone, ¿no?
En este caso, entonces, usted me contaba un caso donde los dueños, los vecinos en realidad, que ahora van a pasar a ser dueños, le hacen un pago al dueño de la tierra. Y en este caso le van a hacer el pago al IPRODA, digamos.
Al IPRODA. A ver, ninguna tierra se regala, o sea,
por supuesto.
Lo que se le pidió justamente es que hoy que empiezan a tener estos papeles, empiecen a cuidar la tierra.
Y no solo eso, además tienen que empezar a pagar impuestos municipales, por imagino.
Y el otro, lo que otro, la otra cuestión que me parece de suma trascendencia político-institucional es el anuncio que el gobernador tiró al debate para que sea los municipios involucrados, San Pedro, Irigoyen y en parte lo que le toca a Victoria, definir un nuevo municipio en Pozo Azul. O sea, esto si no es una verdadera reforma, si se quiere, agraria, a lo misionero, teniendo las particularidades que tiene nuestra provincia, pero atendiendo que la tierra es un recurso estratégico, un recurso natural, es un recurso finito y es clave para el desarrollo y bienestar de nuestra comunidad, ¿no?
¿Qué pasa con, decía usted, más o menos 2.000 familias en total son las que están involucradas en todo esto?
1.600, en el caso concreto de Pozo Azul y Zona de Aña, 1.600 familias.
Bueno, a lo que voy es, ¿están debidamente censadas? ¿Ya el gobierno sabe quiénes son y cuántos son en cada una de estas familias? Esto se lo pregunto para que el tiempo que falta para que se termine de resolver todo, no aparezcan nuevos reclamos, gente que va a aprovechar, instalarse y dice, bueno, ya que están regularizando, si yo me instalo y por ahí tengo suerte y engancho también.
En este trabajo fantástico que se hizo de georreferenciamiento predial ocupacional, que se hizo conjuntamente y en un convenio con el Colegio de Agrimensores de la provincia, cuando se iban determinando estos predios, también se iba relevando a la gente. Y cada una de las familias que fue relevada, en donde cada uno dijo, bueno, ¿cómo él tenía la ocupación de ese inmueble? Donde tenemos que tener un dato, más del 76% de estos inmuebles tienen superficies menores a 25 hectáreas. Uh-huh. Entonces, fueron ya relevados. Cada una de estas 1.632 familias, para ser más preciso, tiene nombre y apellido. Uh-huh. O sea, si cuando ahora los técnicos del IPRODA, la gente del IPRODA va al terreno a ir formalizando esos boletos, ir firmando esos compromisos de venta, obviamente si estaba Juan Pérez, hoy no puede estar ahí Juan González.
O si sea, está Juan González no le corresponde.
Le van a tomar los datos, pero es un tema que va a ser de análisis y de estudio.
Digo, porque también al pasar los
porque
años...
Porque si no, a ver, la provincia, el Estado provincial hace un esfuerzo extraordinario para resolver una situación y esto, obviamente, especuladores, aquellas personas que quieren de esto sacar después un rédito personal, obviamente no van con el esquema.
Eso
¿no?
le quería preguntar, estas personas que han obtenido la regularización, hasta que lo terminen de pagar, no pueden vender, no pueden alquilar, no pueden hacer nada.
No, por supuesto, esto. Y cada uno cuando firmó sabe que esto es una documentación que es intransferible. Hay que entender que la tierra, como bien decíamos anteriormente, la tierra es un recurso finito. Uh-huh. Disponer hoy de una hectárea de tierra para producir en la Argentina, en la provincia de Misiones, en cualquier parte del mundo, es realmente un privilegio. ¿Cuáles son las grandes tensiones en el futuro que se van a dar en la provincia, en el país, en la región y en el mundo, si se quiere? Es la lucha por la tierra, por el agua, la energía y alimentos. Son los cuatro grandes temas estratégicos en el mundo que van a generar las grandes tensiones sociales, políticas y económicas. Entonces, hoy, cuando el Estado hace un esfuerzo extraordinario en resolverte la situación de la tierra, hoy tiene que haber un compromiso social en cuidar y en salvaguardar y en cuidar fuertemente estos recursos. No hay posibilidades de vender esto y yo me meto
en otro lugar.
En otro lugar. En Pozo Azul lo que ocurrió el viernes concretamente es salir de la informalidad y pasar a ir a la formalidad, o sea, de una situación de irregularidad a una situación de regularidad. Y no es un hecho menor. Esto significa, desde el punto de vista de la estrategia del desarrollo territorial y de conservación, un instrumento clave para poder garantizar también la integridad de esos ambientes, porque ante una situación de irregularidad, lo que poco se respeta al ambiente, cuando pasamos a tener una situación de regularidad, la misma cosmovisión de ese individuo, de esa familia que está habitando en ese territorio, cambia sustantivamente.
Claro, pasan a ser dueños.
Pasan a ser dueños. Entonces, esto es antes en manos de tres grandes propietarios y hoy en manos de, genuina y legalmente, en manos de más de 1.600 familias. Y el gobernador se comprometió que en el futuro, en esto que queda de su gobierno, ir haciendo las entregas que aún falta. Pero para que vean, esto es un trabajo que demandó mucho tiempo, uh-huh. que es un trabajo difícil.
Necesariamente tiene que ser política de Estado, más allá de quien esté gobernando, digamos. Es que usted entró cuando era gobernador Rovira todavía.
Yo entré en diciembre del 2005.
Y ha pasado por la primera gestión de Clos y ahora la segunda gestión de Clos.
Porque para la renovación la cuestión tierra es una cuestión estratégica y una cuestión de Estado. Uh-huh. Más allá que muchos, a veces, opositores viven declamando y haciendo observaciones sobre falta de esto. Sí, faltan, no niego que faltan cosas, se ha hecho mucho y todavía quedan cosas por resolver y las vamos a ir resolviendo. Cuando en el 2007, cuento esta anécdota, yo iba en el 2007, iba cada 30 días a reunirme con las organizaciones de Pozo Sur. Había protagonistas o referentes a veces que decían, no, le están mintiendo, esto nunca va a ocurrir, le siguen mintiendo. Yo siempre fui con un único discurso, le iba comentando lo que íbamos haciendo y los pasos que se iban cumpliendo. Y el 30 de abril del año pasado, el gobernador toma una decisión estratégica y cuidando y salvaguardando la caja de los misioneros, hacer los depósitos, en ese momento era oportuno hacerlo, para poder tomar posesión y anunciarla. Cuando él anunció el paso en la justicia, ya había sido dado. Y tres días después de ese anuncio, nos constituimos en ese momento, me tocó la responsabilidad de hacerlo, constituirme, con gente de Fiscalía de Estado. Me acompañó en ese momento el ministro del Agro y la Producción, el señor Ortega, me acompañó en ese proceso también, a tomar posesión de esos inmuebles. Y una vez que se tomó posesión, rápidamente el IPRODA empezó a hacer los trabajos de georreferenciamiento predial ocupacional, que posibilitó que hoy, que el viernes se pudieran estar entregando esta documentación.
Es un trabajo,
o sea, es un trabajo arduo, es un trabajo complejo, es un trabajo que tiene una complejidad y que tiene varias aristas, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo institucional, que tiene que ver con lo territorial, uh-huh. que tiene que ver con la cuestión económica. Y legal, entonces es un proceso complejo, no es sencillo, pero creo que lo que se dio el 17 fue un paso sumamente significativo y marca un punto de inflexión.
Le agradezco su visita, Jaime, y probablemente más adelante lo sigamos convocando, porque esto del